es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí, en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar con Carlota Prendes, ganadora del Campeonato Europeo de Jiu-Jitsu y española, ¿cómo no? Y además vamos a hablar también, vamos a abordar la posibilidad de que exista un cargador universal para móviles y otros dispositivos electrónicos.
El foco de Europa.
En muchas ocasiones habrán oído hablar del karate, del taekwondo o del judo, pero a lo mejor de lo que no han oído hablar es del jiu-jitsu, o al menos así era en mi caso. Pues bien, recientemente se ha proclamado campeona de la competición europea una española que se llama Carlota Prendes, y hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y de hablar también sobre este deporte, en cierto modo un poco desconocido. Vamos a empezar por el principio. Te has proclamado campeona de jiu-jitsu en Europa, si no me equivoco. Ahora me tendrás que especificar y contarnos un poco a todos si es dentro de alguna categoría o cómo funcionan este tipo de títulos. Y bueno, vamos a empezar por definir qué es el jiu-jitsu.
Pues te cuento, el jiu-jitsu es un arte marcial que consiste en finalizar a tu oponente. Tienes que someterlo, hacer que se rinda, ya sea por una luxación, una estrangulación, pero sin golpeo.
Ajá. No hay golpes.
No hay golpeo.
Uh-huh. Y esto que te preguntaba, no sé si te has proclamado campeona dentro de una categoría o...
Sí. Yo soy... Bueno, el jiu-jitsu va por cinturones y por pesos. Uh-huh. Yo ahora mismo soy el primer cinturón de jiu-jitsu y vale. Estoy dentro de los 49 kilos. Ajá. Yo he peleado en la categoría de adulto.
Vale. ¿Y te has enfrentado a gente de hasta 49? O sea, no entiendo. ¿Hasta de qué peso?
Perdón, no eran 49. Eran 48 kilos y medio con el traje. Entonces, todas las que pesamos menos de 48 y medio, con el traje puesto, claro, competíamos en la misma categoría.
Vale. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte?
Pues llevo 3 añitos haciendo jiu-jitsu.
Ah, poco, ¿no?
Sí, pero como ya hacía de antes deportes como atletismo, hice judo de pequeña...
Ah, mira, eso también te lo iba a preguntar.
Sí.
Vale, ¿y cuánto tiempo dedicas de entrenamiento al día?
Pues mínimo le dedico 1 hora y media todos los días.
¿De lunes a domingo?
Los domingos suelo entrenar 1 hora solo.
Pero también.
Pero sí, todos los días.
Estupendo. Bueno, entiendo que no se llega a ser campeona de Europa entrenando un día a la semana.
Claro. Y antes entrenaba en Cartagena. Ajá. Que yo soy de Cartagena. Para ir de Madrid y empezar a entrenar todos los días, se ha notado un montón a nivel de técnica, a nivel de práctica, todo, se ha notado muchísimo.
Uh-huh. Y bueno, esto de practicar jiu-jitsu, no sé si es un hobby o te gustaría vivir de ello.
A ver, vivir de el jiu-jitsu en sí es muy complicado, porque es un deporte minoritario y súper desconocido. Aunque cada vez va teniendo más voz y más visibilidad, pero es muy difícil vivir de él. Entonces, mi objetivo, dominar todas las disciplinas que sean parecidas a él. Por ejemplo, estoy haciendo grappling, que tengo el campeonato de España este fin de semana.
¡Anda!
Al campeonato de España de sambo, que es en marzo.
Ajá.
Que es pues otra disciplina, otra arte marcial.
Ese es tu plan de futuro más cercano, ¿no?
Y el año que viene, bueno, este año empezar con judo y meterme el año que viene a competir si puedo, si me veo bien.
Madre mía, vaya jetreo deportivo, ¿no?
Sí, todas las disciplinas me gustan.
Y todos estos planes que tienes, no sé si son para un plan de futuro más lejano en el que necesites todo esto o cómo quieres organizarlo.
Mi objetivo, aunque es muy difícil, es acabar mis estudios de ciencias del deporte y luego meterme a fisio.
Uh-huh.
Pero vale. Todo esto complementarlo a la vez con, si puede ser...
Sin dejar de practicar el jiu-jitsu y todo lo demás, ¿no?
Claro, si consigo cualquier cosa para vivir de ello, pues sería
lo
una
ideal.
Locura.
Me decías que el jiu-jitsu es un deporte minoritario y, de hecho, si no me equivoco, no es olímpico, Carlos.
No es olímpico ni creo que esté cerca de serlo. El que está más cerca es el sambo.
Ah, mira. Y, bueno, te quería pedir tu opinión porque tenemos las Olimpiadas a la vuelta de la esquina, como quien dice, y no sé si a ti te gustaría que fuera olímpico, aunque sea algo muy lejano.
Claro, es que yo ahora mismo veo las Olimpiadas, las sigo.
Sí.
Y sigo, pues, las porque me gusta el deporte en general.
Claro.
Y veo que hay un montón de artes marciales, como, yo sé, el judo, el taekwondo, me tiro, pero lo van a quitar, está la lucha olímpica, pero ninguno tiene el combate en suelo, el despliegue a nivel técnico en suelo que tiene el jiu-jitsu o el grappling. Y me parece que estamos perdiendo un montón de técnicas y un montón de estilos de combate distintos con esas disciplinas.
Entiendo, sí.
Entonces, no sé, creo que ningún deporte que esté en las Olimpiadas se parece al jiu-jitsu o al grappling. Y que en un futuro muy lejano estaría muy bien que hiciesen para que fuese una lucha más completa.
Ya. Sobre que el jiu-jitsu sea poco conocido, ¿cómo está este deporte en el mundo de la prensa, de los medios de comunicación, dentro y fuera del ámbito de deportes? Porque sí que es cierto que, pues mira, hace nada han ganado nuestra selección española de balonmano y ha salido en todos los sitios. Y bueno, el fútbol ya ni te cuento, está a otro nivel. Tenis, tenemos a Nadal, tal, pero sí que es verdad que, bueno, el jiu-jitsu y otras muchas disciplinas deportivas parece que están, pues, que las tenemos ahí en un cuarto oscuro y que no nos acordamos de ellas. Y tenemos a gente tan buena como tú, por ejemplo.
Gracias. pues, a mí personalmente me parece que tenemos, en general, los deportes de lucha súper desaparecidos. Los deportes de contacto, quiero decir, hay gente que dice, no, el boxeo no me gusta, lo entiendo porque te pegas, pero un deporte, una disciplina tan noble en la que no hay golpeo directo, en la que es muy difícil hacerse daño, ¿sabes?
Ya.
Pues no entiendo por qué no se le da más voz, pero bueno, al fin y al cabo.
Bueno, poco a poco, habrá que lucharlo eso también.
Con mis redes sociales y con todo, darle un poquito de voz.
Eso es. Bueno, mira, lo que decías de que la gente asocia las artes marciales y deportes de contacto a los golpes y a la pelea física como tal, yo creo que si tú a una persona le dices qué arte marcial es la primera que se te viene a la cabeza, pues igual dice karate o judo o algo así. Yo creo que el karate es lo que más presente tenemos todos en la cabeza. No sé cuál es la diferencia entre el karate y el jiu-jitsu. Entiendo que los golpes, ¿no? Por lo que decías.
Claro, el karate y el jiu-jitsu no son nada parecidos en ningún sentido. Quiero decir, el jiu-jitsu es totalmente someter a tu adversario en el suelo, hay un montón de técnicas de proyectar, y el karate es únicamente golpeo.
Bueno, ya un poco dentro del mundo del jiu-jitsu como tal, no sé si en el lugar que tú lo practicas, que no sé si es Cartagena, ahora nos lo cuentas, pero no sé si en el lugar que tú lo practicas eres de las pocas chicas que lo hace o sois muchas chicas, y cómo está este mundo de este deporte respecto al papel femenino.
Bueno, pues yo vengo de Cartagena. Ahora mismo estoy en Madrid, pero no de Cartagena, y yo era la única chica que lo practicaba. Y en la región habían dos chicas más y ninguna de mi peso. Es decir, está súper invisibilizado y a nivel de practicarlo con las mujeres es complicado porque somos pocas y los hombres que lo practican son muy grandes. Entonces, para una chica practicar este deporte es muy complicado porque nos aplastan. Si viene un tío de 110 kilos, por mucho que no tenga técnica, me aplasta.
Claro.
Y la verdad es que es muy difícil.
¿Y tú en los entrenamientos contra qué personas luchas? Porque claro, si no hay chicas de tu peso, luchas contra estos chicos de los que me dices, que pesan tanto.
A ver, 110 era por...
Sí, bueno, un ejemplo.
La media de los chicos suele ser 80 kilos y yo suelo pelear solamente con chicos, porque era lo que había aquí. Madrid sí que es cierto que hay dos chicas más, aunque me sacan 10 y 15 kilos respectivamente, pero no es para nada los 30 kilos que me sacaban antes.
Claro. ¿Y esto crees que te facilita, o sea, quiero decir, entrenar con personas que sean de pesos mayores, ¿Crees que luego a la hora de competir te facilita pelear con alguien de tu mismo peso?
Yo creo que me ayuda mucho porque estoy acostumbrada a hacer mucha fuerza, aunque también mucha técnica, porque por fuerza no le voy a ganar. Yeah. Entonces perfeccionas mucho la técnica para poder ganarle a cualquier persona, sea lo fuerte que sea.
Claro.
Desarrollas una técnica perfeccionada.
Claro, claro, normal. ¿Y el jiu-jitsu sirve si te pasa algo en la vida real? Quiero decir, imagínate que vuelves un día a casa de fiesta, un sábado por la noche, y te asalta alguien porque te quiere robar el móvil. ¿Te sirve el jiu-jitsu en esas situaciones?
Pues depende. Si es un pavo de 120 kilos y me suelta y me coge, no va a haber forma de que me suelte ni yo ni nadie. Pero es cierto que a nivel de alguien que sea más grande que tú, te da mucha seguridad y sí que puedes reducir a alguien al suelo. Y si te caes al suelo o alguien se va al suelo, el otro se va al suelo, sabes qué hacer. En plan, las peleas callejeras acaban en el suelo, en plan, empiezan a pegarse y acaban en el suelo.
Claro.
Pues ahí es donde nosotros dominamos. Quiero decir, a mí si me tiran al suelo para hacerme algo, yo sé que le voy a...
Lo tienes más controlado, ¿no? Es tu terreno.
Claro.
Claro.
Si me tiran al suelo, sé que voy a poder salir. Y como también tenemos una parte de disciplina en pie, sé que también podría reducirle yo al suelo y salir corriendo.
Bueno, pues...
Todos
nuestros oyentes, si se encuentran con Carlota por la calle, que tengan mucho cuidado.
Porque aquí están de todo.
Tienen las de perder. Y, oye, cuéntame, ¿el jiu-jitsu tú dirías que es para todo el mundo? Es decir, imagínate que alguien que nos esté escuchando acaba de descubrir el jiu-jitsu porque no lo conocía y le parece interesante, pues a lo mejor porque... Pues porque no hay necesidad de pegarse, por ejemplo. Porque yo estuve a punto de apuntarme a boxeo y al final no me apunté porque dije, mira, es que para que me partan la cara, pues casi que no. Me busco otra cosa. Entonces, ¿crees que cualquiera puede hacer jiu-jitsu?
Creo que cualquiera que sea modesto y tenga dos dedos de frente puede hacer jiu-jitsu. Porque si a ti te cogen una estrangulación, una luxación, tienes que aprender a abandonar. En ese sentido, el jiu-jitsu te da mucha modestia. En plan, cualquiera es capaz de ganarte.
Vale.
Pero es una arte marcial que puede practicar todo el mundo.
Es decir...
Una persona que no está en forma, una persona que está en forma...
Ah, estupendo. Es decir,
mayores, pequeños, todo el mundo.
No vale ser un chulo, ¿no?, en el jiu-jitsu. Decir, no, yo aquí voy a ganar sí o sí.
Si eres un chulo, te vas a hacer daño.
Te da un golpe de realidad el deporte.
Sí.
Oh, pues está muy bien, ¿eh? A más de uno le haría falta pasar por una clasecita de jiu-jitsu. Y bueno, ya la última pregunta, y que me parece importante y tiene que ver con esto que hablábamos del papel de la mujer en el deporte que tú practicas. ¿Tú te sientes respetada como mujer dentro de esta disciplina?
A ver, por mis compañeros, la verdad que son lo mejor que tengo, quiero decir. Son buenísimos conmigo, se portan genial conmigo. Pero sí que es cierto, las mujeres no nos tienen muy en cuenta las asociaciones y tal. Hace poco la tuvimos que liar muchísimo por redes sociales porque nos dejaron fuera de una competición, no nos tuvieron en cuenta.
Ajá.
Y luego encima la hicieron, al final conseguimos que nos metiesen y fuimos un montón de mujeres a esa competición, ¿sabes? Entonces fue como, nos estáis invisibilizando por la cara.
Claro. Y no sé...
Sí. Nos quitan voz. Podríamos ser muchísimas más practicándolo, pero no nos dejan.
Y no sé, luego ya dentro de, bueno, el mundo de las redes sociales, ya sabemos cómo es, ¿no? Pero no sé cómo se ha visto tu victoria entre el público español.
Pues la verdad que he tenido un apoyo y un recibimiento que no me esperaba, quiero decir. Ha sido impresionante toda la gente que me ha apoyado, toda la gente que ha descubierto este deporte gracias a mis tweets o mi Instagram. Ha sido impresionante y todo el apoyo, pero también es cierto que me han sexualizado bastante, tipo cómo es mi apariencia física, y es como tener en cuenta mi mérito deportivo, ¿no?, mi apariencia física, ¿sabes?
Ya. Bueno, Carlota, es algo contra lo que hay que luchar, por desgracia, y ojalá algún día no haya que hablar de este tipo de cosas porque lo tengamos ya superado. Ojalá ese momento llegue lo antes posible, la verdad.
Ojalá.
Es un honor que tengamos a representantes en el mundo del deporte como tú. Yo desde aquí te animo a que, bueno, valga la redundancia, no te desanimes y sigas luchando y sigas compitiendo también como lo haces, porque de verdad que es un orgullo tener a gente como tú en el mundo del deporte, siendo tan joven, que creo que tienes una trayectoria profesional por delante increíble. Y bueno, que ha sido un placer descubrir más del mundo del jiu-jitsu gracias a ti. Así que muchas gracias por atendernos, Carlota.
No, muchas gracias a vosotros por todo esto.
Genial. Un saludo, Carlota. Chao.
Ya somos europeos.
Seguro que muchos de ustedes han estado por la calle y se han quedado sin batería en su teléfono móvil y han tenido que recurrir a algún amigo. Oye, ¿me dejas el cargador? Pero sin embargo, ese cargador no les servía para sus teléfonos móviles. Pues bien, el Parlamento Europeo quiere que esto cambie y que todos tengamos el mismo cargador en toda la Unión Europea, bien sea para un móvil, para una tablet o para cualquier dispositivo electrónico. ¿Qué pasa? Que esto es algo que viene ya desde hace tiempo y no sabemos si al final se va a lograr. Y por ello queremos hablar de este tema con nuestra querida Croqueta.
Hola, buenas tardes y buenas a todos los oyentes.
Bueno, un placer volver a hablar contigo, que te teníamos un poco abandonado, pero no nos olvidamos de ti.
Ay, como si no todos los esos navideños, que claro, aquí las croquetillas sabrosas nos dejan de lado.
Claro, es que estamos un poco a dieta todavía, recuperándonos. Bueno,
ay, las ensaladas.
Claro, claro. Bueno, te llevarás bien con las ensaladas, ¿no? Aunque no sean de tu familia.
Hombre, de vez en cuando una se tiene que llevar bien con todo el mundo.
Ah,
entonces,
bueno.
Es lo que toca.
Bueno, menos mal. Bueno, esta semana traigo un tema que supongo que te interesa, porque entiendo que tienes teléfono móvil, ¿no?
Hombre, una servidora como Community Manager que de ella hacemos, pues lo que tiene, teléfono móvil y multimedia total.
Claro, por supuesto. Bueno, pues entonces, mira, en el Parlamento Europeo llevan mucho tiempo, en concreto desde 2008-2009, hablando sobre la posibilidad de crear, de tener un cargador para el móvil único, para todos los móviles que hay en el mercado. Pero es algo que se les está haciendo un poquito bola. No sé si sabes lo que te estoy hablando.
Pues sí, es una historia que, como bien has dicho, viene de largo. O sea, es más, ya no solo el Parlamento, sino la Comisión.
También.
Aquí mezclamos un poco de todo en esta historia. Ecología. Aquí un bluff, aquí un tirarse un farol como en el mujo, como en el póker, e industria. Tenemos todo el pack.
Vamos a empezar contando a nuestros oyentes que el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución en la que se exige armonizar los cargadores de teléfono móvil y de otros dispositivos en toda la Unión Europea. ¿Y qué ha pasado? Que esto, este guante lo ha recogido la Comisión Europea y ha dicho que va a proponer una legislación al respecto. Pero hay alguna empresa como Apple que parece que no está muy por la labor, porque claro, en concreto Apple, una de sus cualidades de la marca es la exclusividad de todos sus accesorios, que no lo puedes usar con ninguna otra marca de móvil.
Efectivamente, la historia es que ya, como bien has dicho, en 2009, por ahí, 2008-2009, la Comisión y el Parlamento estaban un poco moscas con el tema de tanto cablecito para los móviles. A lo mejor algunos oyentes ni se acuerdan, pero es que había más de 30 cables distintos para cargar los móviles. Cada móvil tenía su cable. Y eso llevó a un pacto entre caballeros y damas de la industria para intentar uniformizar un poco. La cosa era que la Comisión prometió que si no se ponían de acuerdo iba a crear una legislación, aunque en aquel momento no tenía mucha competencia para eso.
Uh-huh.
O sea, por eso decía antes lo del farolillo, porque uh-huh. se tiraron. La cosa funcionó, pero a medias. Como bien has dicho, estos chicos de la manzanita, que parecen sanos, pero a veces no lo son tanto, pues se resistieron bastante a uniformizarlo.
Claro.
Así que resulta que ahora tenemos tres cables. Dos cables pareciditos y un cable que es de los Apple, que va por libre.
Claro. Mira, lo que decías antes, sí, es cierto. En 2008, que es cuando se intentó sacar adelante este tema del cargador único, había 30 tipos diferentes de cargadores en la Unión Europea. Y parece que hemos avanzado un poco porque ahora, como tú bien has dicho, ya solo tenemos 3. Pero claro, siguen siendo 3 cargadores diferentes que, bueno, es algo tan sencillo como que te puedes quedar sin batería en cualquier sitio y si no llevas el cargador encima, pues seguro que más de una vez te ha pasado de hablar con tus amigos y decir, ¡ay, me dejáis el cargador del móvil! Y ya empieza alguno, ¡ay, no, yo es que tengo iPhone! Y tú a lo mejor tienes, pues, otra marca. Y a lo mejor otro amigo tuyo tiene otra marca diferente a la tuya y tampoco te vale. Total, que es un caos.
Efectivamente, una servidora lo que he tenido que recurrir a veces es amenazar con dejar sin croquetas al personal para que utilicen todo el mismo cable. Pero entendemos que el resto de la ciudadanía europea no puede hacer lo mismo y se requiere una medida.
Claro.
Como bien has dicho, el Parlamento se ha acogido el año nuevo con ganas y ha lanzado la propuesta. Esto también viene bien para que los oyentes sepan cómo funciona un poco el sistema europeo. La Comisión puede proponer muchas cosas, pero es el Parlamento el que legisla y es muy positivo para todos que sean precisamente los eurodiputados los que pidan estas cosas, porque refleja un poco lo que quieren los ciudadanos, refleja un poco la realidad necesaria. Y también no olvidemos el aspecto que ahora, ya que somos todos tan verdes, que es una prioridad necesaria, pues también ahorrar basura en cable y todas estas cosas, que a veces da un poco de asquito, tanto cablecito suelto que ya no sirve para nada.
Mira, tienes toda la razón, porque además, bueno, lo que decías que el Parlamento se lo había pedido a la Comisión, le ha pedido una resolución para que legisle a este respecto antes de julio. O sea, que a ver si de aquí a verano hemos avanzado algo. Y sobre lo que decías de la contaminación del medio ambiente, que parece que ahora todos estamos muy concienciados con todo el plástico, los residuos y todas estas cosas, pero oye, que todo lo que usamos a diario contamina y parece que solo nos preocupan 4 cosas. Y es que al año se generan, con los cargadores que desechamos, se generan 51.000 toneladas de basura al año, solo con los cargadores.
Efectivamente, una verdadera burrada, como bien dice, o sea, así traduciendo la cifra a la realidad. Entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, depende de nosotros como usuario, que es un primer paso, pero también, pues mira, a través de nuestro representante y forzando un poquito a ver a la empresa a converger, porque está muy bien ser más chulo que una croqueta a la hora de presumir del último aparato, pero que el aparato sea un poquito sostenible e intercambiable también. O sea, la exclusividad tiene un límite a veces, que el medio ambiente hay que protegerlo. Ese sí que es exclusivo y único.
Pues sí, claro que sí. Y sobre lo que hablábamos de que a ver si avanzaba este tema antes de julio, ¿cómo lo ves? Porque nos decías ahora que hay que tener en cuenta cómo funciona el Parlamento y la Comisión y viceversa.
Pues vamos a ver, la Comisión está lanzada, ya ha prometido medidas verdes y medidas que respondan a los deseos ciudadanos. Así que por su lado yo creo que van a poner lo que sea necesario. El Parlamento también, oye, yo creo que ya que lo han pedido ellos, pues estarán al quite. Y después quedará el Consejo, que también colegisla en estos asuntos, que vamos a ver qué decide, que son los Estados miembros. A lo mejor hay alguno un poco más resistente que otro. Pero a lo mejor si no julio, por lo menos durante el verano y a la vuelta de septiembre, puede que tengamos novedades con esto de los cables y los cargadores.
Claro, hay que ver además qué tipo de medidas o qué tipo de acuerdo alcanzan, porque por un lado pueden invitar a las empresas, empresas tecnológicas a que se sumen a este cargador universal. Y por otro lado, entiendo que se lo pueden imponer, ¿no? Porque claro, si las invitan, pues posiblemente todas no lo hagan.
Efectivamente, es lo que pasó. Se les invitó, hubo una convergencia, pero todavía alguna que resiste. ¿Que nos resistimos? Pues bueno, pues a veces es necesario un pequeño palito para que todos aprendamos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a intentar apostar un poco por la buena voluntad de la empresa por una vez y que todas, digamos, que converjan antes de que las obliguen.
Eso es. Vamos a ver si este acuerdo verde del que hablábamos hace un momento de la Comisión Europea que ha presentado hace nada y toda esta conciencia social que estamos viendo últimamente en todo el mundo con el medio ambiente, a ver si si esto ayuda y consiguen llegar a un acuerdo pronto. Y tenemos todos el mismo cargador de móvil.
Efectivamente, pero es que además, como tú bien has dicho, cuando dices todo, no solo en Europa, recordemos también a los oyentes que cuando Europa propone algo a nivel legislativo, la copian en muchos lados. Esto es un buen, es una buena copia.
Sí.
Así que...
Bueno...
para todo.
Ahora, por ejemplo, de aquí en adelante, lo que pasa, o sea, con lo que pase con este tema del cargador, pero bueno, que al final esto es algo casi anecdótico, sino con todo lo que se decida en el Parlamento Europeo, a ver qué hace Reino Unido, porque igual Reino Unido decide tener otro cargador de móvil.
Ah, pues sí, es verdad que podrían querer ir por libre, pero bueno, como todavía el acuerdo de salida le aplica durante este año toda la norma europea, si legislamos rápido...
Nos da tiempo.
Efectivamente.
Bueno, Croqueta, pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito, como siempre. Un placer hablar contigo y espero que hablemos, tardemos menos en hablar que la última vez, ¿eh?
Pues nada, nada, aquí estaremos para servir lo que necesites tú y todos los demás que tengan dudas sobre el tema europeo.
Muchas gracias, Croqueta, que te vaya muy bien.
Igualmente.
Adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.